Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE en la provincia de Valladolid en esta soleada jornada de jueves, día 22 de agosto, vísperas del segundo partido de la Liga de Primera División con el Real Valladolid como protagonista. Será el sábado, pasado mañana, a las 7 de la tarde, en el Santiago Bernabéu de Madrid, donde el Real Valladolid se medirá al ahora mismo líder de la clasificación. No es un dato que vaya a ser definitivo, puede que sea que sí, pero de momento no es más que transitorio porque solo se ha disputado una jornada y de hecho el Real Valladolid visita el Bernabéu como tercer clasificado de la Liga, empatado a puntos con el Mallorca y entre otros el Real Madrid. COPE más hasta las 4 en punto, te acompañamos en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. También COPE Iscar, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Lo más importante te lo resumimos hasta y media en COPE más, en COPE FM Valladolid y en la onda media de la cadena COPE, con Celia Vázquez, que está en el control, y con los siguientes titulares. Pues a día de hoy siguen sin estar inscritos, o al menos la nueva web de la Liga de Fútbol Profesional no ofrece novedades sobre las inscripciones de Javi Sánchez, Jorge de Frutos o Álvaro Aguado en el Real Valladolid, por lo que se deduce ninguno de los tres van a estar en la convocatoria que se va a dar a conocer en las próximas horas por parte de Sergio para enfrentarse al Real Madrid, un Real Madrid que sí recupera jugadores, recupera a Mendy, pero que está ahora mismo inmerso en un cisma con la solicitud, a la aparente solicitud, de Keylor Navas de abandonar la disciplina blanca. En ese capítulo el Real Valladolid está hoy un poquito más tranquilo que ayer y bastante más que la semana pasada. Ya nadie va a vincular a Takefusa Kubo con el Real Valladolid, porque Takefusa Kubo va a jugar cedido esta temporada en el Real Club Deportivo Mallorca, a donde ha llegado a media mañana del día de hoy, procedente del Real Madrid Castilla. Esta mañana también se ha intentado sonsacar al entrenador. ¿Quién va a ser el sustituto de Alcaraz? ¿Quién va a ser el sustituto de Sandro en el estadio Santiago Bernabéu? El de Sandro, creo que si mantiene el sistema, lo tenemos todo claro, va a ser Enes Unal. En el centro del campo, la lógica apuntaría a Anuar como acompañante de Michel, pero no se pierde de vista tampoco a un San Emeterio con el que parece ser que sí cuenta el míster. Ayer final del trofeo Diputación y relativa sorpresa en el resultado final. Revalida título el Atlético Tordesillas, que vencía por 2-1 al Real Valladolid Promesas de Javi Baraja. Si es verdad que los de Santi Sedano presentaron el 11 con el que van a arrancar la liga el próximo fin de semana, mientras que el Promesas presentó un 11 alternativo para que este próximo fin de semana los que vayan a ser titulares no acumulen demasiada carga de trabajo. También ayer se vistió de largo el Carramimbre de Ciudad de Valladolid con Hugo López a la cabeza. Y también ayer se celebró la cuarta gala anual de la Federación de Peñas del Real Valladolid, donde estuvieron presentes autoridades, cuerpo técnico, primera plantilla, directiva al completo, salvo el presidente y propietario, y donde sí estuvo el que el año pasado, por estas fechas, ya no era propietario, pero sí era consejero delegado. Estamos hablando de Carlos Suárez. Hablaremos también de rugby. Se ha presentado la campaña de abonados del BRAC. 3:30, una pausa y comenzamos en Deportes COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¡Mega Megaluisfer. Venta y reparación de móviles Megaluisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Megaluisfer.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles.
Sábado 24 de agosto, desde las 6 de la tarde, Real Madrid, Real Valladolid.
Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Tres y 31 minutos esta mañana, rueda de prensa de Sergio González, la primera previa a un partido grande, aunque en el Madrid están a lo suyo, muy, pero que muy a lo suyo, y están que si viene Neymar, que si no viene Neymar, que si a ver cómo intentamos limpiar un poquito la plantilla, que si ahora dice Keylor Navas que se quiere marchar, mira, casi mejor que haya jugadores que estén con la mente en otro sitio, a ver si les pillamos un poquito de aquella manera el próximo sábado. La verdad es que todos pensábamos que el Madrid podía tropezar el pasado fin de semana en Balaídos y no tropezó. Tampoco es que el Celta hiciera demasiado para hacer tropezar al Madrid, pero un equipo rocoso, disciplinado y serio le puede poner en alguna dificultad al equipo blanco, y a eso va el Valladolid, que volverá de nuevo a repetir equipación completamente morada. La utilizó el pasado fin de semana en Sevilla y naturalmente la va a utilizar este próximo fin de semana en el Santiago Bernabéu. Un Sergio González que, supongo, Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo de la equipación sí, porque es que yo creo que los dos equipos los pones de espaldas y no sabes quién es quién.
Efectivamente.
Con la primera, digo.
El Madrid porque lleva los números de color dorado.
Sí, el dorsal, que es diferente. Pero vamos, si fuera sin dorsal...
Y el Valladolid porque los lleva de color morado, oscuro. Porque este año no son ni negros.
No son morados.
Pero lo cierto es que la espalda es idéntica en los dos equipos. Sí. Uno los motivos morados y otro los motivos dorados. Yo no sé si esta mañana Sergio González estaba o no estaba, bueno, pues con el subidón que parece que tiene todo el mundo.
Bueno, él estaba contento. Yo le he notado bastante distendido, bastante durante el entrenamiento, además con muy buen rollo, muy tranquilo, yo creo. No eufórico, como pueda estar la gente a lo mejor por haber ganado el primer partido de Liga. Él quiere tener los pies en el suelo. Pero la verdad es que yo he notado al equipo y a todo el cuerpo técnico, sobre todo es eso, tranquilos y sabiendo que ya el peso de encima ese de a lo mejor llegar al primer partido en casa con 0-9 te lo has quitado, y que ahora todo lo que venga en este partido bienvenido sea, porque al final todo lo que se apuntara en el Bernabéu sería una maravilla, y si pierdes al final es lo lógico y lo normal. Así que bueno, yo creo que la palabra es esa, calma y tranquilidad.
Bueno, pues calma y tranquilidad, que es lo que no ha tenido el Betis, porque el Real Betis le ha remitido una carta al Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol quejándose por el arbitraje de Jaime Latre el pasado domingo en el campo del Betis, quejándose de que Jaime Latre y su asistente en el VAR, Mateu Lahoz, no reparasen en la entrada que Michel le hizo a Loren en el tendón de Aquiles. Ya te dijimos que por anoche había creado controversia en diversas televisiones porque se fijaron en la jugada y, viendo el criterio de lo que le hicieron a Modric o lo que le hicieron a Jorge Molina, Michel podía haber sido perfectamente expulsado.
Y debías, visto lo visto.
Cuidado, un fotograma no define una acción.
Pero ya lo hablamos el lunes, que yo he visto la imagen en corrido, digamos, en movimiento, y si echas a los otros dos, a Michel lo tienes que echar. Yo ahí lo tengo claro. También los del Betis podían mandar otras jugaditas, a lo mejor, al comité técnico
de
árbitro.
Sí, lo de las manos en la barrera.
Pues imagino que a lo mejor se les ha quedado en el...
Bueno,
no enviado.
Pero a lo que voy es que el año pasado la afición del Real Valladolid se encendió. ¿Y de qué manera? Porque el Real Valladolid actuó con tibieza, mucha tibieza, ante las constantes tropelías ellos consideraban estaba cometiendo el arbitraje y sobre todo la revisión de algunas jugadas en la marcha clasificatoria del Real Valladolid. Había quien había calculado hasta 11 puntos menos en la clasificación del Real Valladolid, haciendo alusión... Claro, hay quitas las que te han favorecido.
Claro, pero bueno, pero ¿no? Sí, más puntos seguro. O sea,
que no te hubieran que no te hubieran dado, hubo gente que calculó hasta 11. Que te dieron sin merecértelos, esos, el cálculo no existió. Pero en la balanza estaba absolutamente desnivelada hacia lo que te debían con respecto a lo que debías tú. El Betis no ha esperado más que una jornada para ya mostrar su disconformidad. El Betis va a marcar el camino a seguir. El año pasado recuerda el efecto acción-reacción. Se quejó el Getafe justo antes de jugar con el Valladolid, nos fastidiaron. Se quejó el Levante, curiosamente, justo antes de jugar con el Valladolid, y le anularon aquel gol a plano por 2 milímetros de un talón de una bota de Enes Unal, que además no estaba ni participando en la jugada. Este año el Betis ha empezado muy pronto. Vamos a ver si el correo de entrada, la bandeja de entrada del Comité Técnico de Árbitros, que por cierto ha abandonado Evaristo Puentes Leira en el día de hoy, no se convierte en la casa de Tócame Roque. Y esta mañana le habéis preguntado a Sergio sobre esas jugadas, si han de ser interpretativas, sancionadoras, si hay que medir intención, no intención, ¿qué le parece?
Sí, eso es, en definitiva eso, ¿qué le parece? ¿Qué opinión le merece esta nueva norma? Y él mismo era el que hacía alusión a la acción de Michel y decía que, bueno, que vista la norma venía a reconocer lo que estábamos hablando, que a lo mejor el Real Valladolid tenía que haber acabado el partido con uno menos, pero él lo que quiere y lo que ha dejado clarísimo es que sea la norma que sea y se tome la actitud que se tome, que sea igual, es lo que ha pedido en todos y cada uno de los campos de primera.
Es un tema sensible, ¿no? Lo que sí que es, lo más importante es, como digamos, que si pasa una acción, que sea que se valore la misma acción en un campo que en otro, que en otro, que en otro, y al final la repercusión sea la misma y la sanción sea la misma. Lo que no puede ser es que te pisen un lado sí y en otro lado no. Es verdad que en este caso incluso nosotros somos protagonistas, ¿no? Porque da la sensación que el otro día Michel, sin querer, pues, o queriendo tal. Bueno, es una línea muy fina, estamos en lo de siempre, ¿no? Todo es interpretable, ¿no? Cuando es interpretable es difícil el poder tener un acierto, ¿no? Yo creo que hay situaciones que es verdad que tú ves que el futbolista va a hacer daño, y hay acciones que aunque pises el tendón no vas a hacer daño. Entonces deberíamos entender que el árbitro debería interpretar bien cuál es la acción más peligrosa y cuál no lo es, ¿no? Al final, tú si haces una acción, un corte, y al final acabas cayendo en la pierna, bueno, no deja de ser un poco de mala suerte, a no ser que vayas a mala fe, ¿no? Es muy difícil porque al final no nos pondremos de acuerdo, pasa un poquito con el tema del VAR. No todo lo que es interpretable no nos pondremos de acuerdo y es una situación complicada. Bueno, ojalá que tenga el mayor de los aciertos posible.
Bueno, pues el Betis ya ha escrito esa carta e incluso considera de excesivamente rigurosa la expulsión de Joel en la jugada que da origen a la superioridad numérica del Real Valladolid. Una jugada en la que, por cierto, queda lesionado Sandro. Después cae Rubén Alcaraz en una acción... que a uno le sigue llamando la atención 4 días después. Se va a hacer un cambio, va a abandonar el campo Óscar Plano, va a entrar Pedro Porro, y el que para el cambio no es Alcaraz, es Michel.
Sí, es Michel.
Es Michel el que para el cambio, y la pregunta es, ¿por qué no es Alcaraz el que voluntariamente le dice al míster, estoy tieso?
Bueno, a lo mejor decía que se veía que podía aguantar, pero... la lesión está ahí, o sea, la rotura la tenía. Uh-huh. No sé.
Sandro y Alcaraz, que por cierto, ayer no estuvieron, ni Luismi tampoco, uh-huh, en la gala de la Federación de Peñas del Real Valladolid, lógicamente porque están de baja laboral.
Sí, no,
y, no, y no se supone que no tienen que participar en ningún acto público.
Que guarden reposo.
De ellos. Bueno, subidón, como decían la Lore y la Macu, o hemos ganado un partido y son 3 puntos que valen igual ahora que en noviembre.
Una mezcla. Yo creo que sí que es verdad que hay un poquito de subidón y, como decimos, de celebración por esos tres primeros puntos, con los que yo creo que, y esto ya es opinión, no se contaba del todo, pero también Sergio ha querido rebajar un poco todo y decir que hay que olvidarlos ya, ahí están los tres puntos en el casillero, no se los quita nadie al Real Valladolid, pero que esto lo que no puede hacer es relajar al equipo y que salgan al Santiago Bernabéu creyéndose más de lo que son.
Con muchísima ilusión, con un refuerzo importante en la victoria del otro día, sabiendo que hicimos un partido correcto, pero que tampoco hicimos un grandioso partido, que tenemos posibilidades de poder mejorar muchísimo lo que hicimos allí, y bueno, con una lectura muy positiva, no siempre que ganas, la semana siempre es mucho mejor, no se trabaja mejor, los futbolistas tienen más ganas de escucharte, de aceptar pues, las posibles soluciones al partido, y con el partido que tienes enfrente prácticamente no hacía falta ni tener una charla con ellos, ¿no? Un partido muy motivante ante un rival de los de la élite, de los tops, y bueno, con muchas ganas de intentar hacer bien y competir otra vez como equipo, que es lo que queremos siempre. Puede ser un refuerzo, una rampa de salida, de despegue para iniciar esa travesía importante, o la que tú has dicho en el sentido de excesiva relajación, viene Madrid. Bueno, intentamos durante la semana que sea la primera opción, ¿no? La primera opción que sea, que a pesar de no haber hecho un gran partido, sí un partido correcto, un partido en el que yo creo que hicimos suficientes cosas para ganar, no fuimos ese Valladolid que queremos ser, ¿no? Entonces, a partir de ahí, crecer desde una victoria mucho más fácil que desde una derrota, ¿no? Entonces, bueno, este partido nos tiene que seguir, lo que te he dicho, ¿no? De acicate, porque es el Madrid, de continuidad a lo que hemos hecho bien y mejorarlo, porque también tienes el Madrid, es más difícil hacerlo contra ellos, y esa es la línea, ¿no? Todo lo que sea relajarse no entra en nuestro diccionario, en nuestra forma de trabajar, ¿no?
La forma de trabajar condicionada por la plantilla que tiene a disposición el técnico, que andase con mucho cuidado, porque están todos que afeitan un huevo en el aire. Fíjate hoy lo que le ha hecho el Racing al Málaga. Presentar una denuncia por alineación indebida, no por alineación indebida, porque el Málaga no comete alineación indebida, hace convocatoria indebida, pero claro, los del Málaga dirán, vamos a ver, no me dejas inscribir jugadores porque no puedo pagar jugadores, pero tampoco me dejas llevar gente del filial y no puedo ir con menos de 18.
¿Qué hago?
¿Qué hago?
Eso es.
¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Me hago ficha a mí mismo gratis como autónomo? Pues espera, que a lo mejor estoy
no
dando
ideas,
una idea.
No des ideas.
A lo mejor estoy dando una idea que algunos clubes no habían barajado hasta ahora mismo. Y es que, de momento que sepamos, Javi Sánchez, de Frutos y Aguado, siguen sin aparecer en la lista de altas de la Liga.
Eso es, no estarían inscritos a esta hora. Estamos ahí dándole al F5.
O la web de la Liga.
Bueno, sí, en la web
no,
de la Liga.
No ha cantado en la inscripción.
En la web de la Liga no aparece. Sí aparecen fichajes de hoy mismo, aparece algún movimiento, pero no en el Real Valladolid. Hay que dejar claro esto, Fede San Emeterio, aunque no aparezca ahí, en esa lista, en esa relación
de fichajes...
Está
inscrito del año pasado.
Eso es, está inscrito con el 16, por cierto, para más señas, y él sí, si Sergio quiere, va a poder ir convocado al Bernabéu. No Aguado, no Javi Sánchez, y no De Frutos, ahora mismo, a día de hoy, pero bueno, ya decimos que esto es trabajo de despachos, y hoy a Sergio, lógicamente, era una pregunta obligadísima, de hecho no ha tardado, yo creo, ni un minuto en salir a la palestra, y él decía que él está a lo suyo y que él se centra en su trabajo en el campo, que ya, quien esté o no inscrito para el fin de semana, es cosa de los de arriba.
Te voy a ser sincero, no he tocado ese tema. No he tocado ese tema. Confío que el club va evolucionando en la medida que tiene que hacerlo, en el transcurso que tiene que hacerlo, y a partir de ahí pues decidiremos de los que seamos la lista de convocados. Nosotros dedicamos al tema deportivo. El tema deportivo es lo que nos atañe, y en eso estamos.
Hombre, hay un poquito sí que ha resbalado. No puedes decir no he tocado ese tema cuando, según él y según Espinar, el pasado fin de semana le consultan para hacer la convocatoria.
Ahí está. Que no es la misma versión, digamos, de hace cinco días, eso es.
No tiene nada que ver.
Por eso, que ha habido un cambio, pero bueno.
Como un churro y una albóndiga.
El club trabajando, pues que trabaje y ya veremos si puede o no.
Sí, pero según él y según Espinar, o según la versión concertada entre ambos, el pasado fin de semana le consultan a quien inscriben,
ya.
Porque dice, hemos traído a los que queríamos traer.
Sí, pero yo creo que ahí está el tema Fede Barba, y eso les descoloca del todo, porque si evidentemente ellos saben, antes de llevar a cabo las inscripciones, que Barba tiene dos partidos de sanción y no va a poder jugar ni en el Villamarín ni en el Bernabéu, pues Javi Sánchez había sido inscrito y Fede Barba no, así de simple, pero como... se dieron cuenta a última hora, pues...
Y menos mal.
Sí, menos mal, porque si no estaríamos ahora ya hablando de alineaciones indebidas y cosas de estas, pero bueno, no se dieron cuenta de eso, inscribieron a uno sí, a otro no, pues ahora ya a pechugaria que la Liga levante la mano para poder ir empezar a inscribir gente, ya no solo a estos dos, o a estos tres, contando también lógicamente con Aguado, sino a los posibles fichajes que tienen que llegar todavía.
¿San Emeterio o Anuar? ¿A quién ves acompañando a Mitchell? O a lo mejor a él, a los dos, y que es Mitchell el que se queda fuera.
Sí, o yo, que sé. Yo la opción de Joaquín, por
pueden,
ejemplo.
¿Pueden jugar los tres?
Yo creo que no va a tocar mucho o nada el dibujo, que Sergio suele gustarle mucho ese 4-4-2 y no creo que toque nada ahí. Había gente que pensaba en Joaquín. Hoy no ha probado absolutamente nada de eso, es decir, el Joaquín ha actuado como central porque sí que se han probado ejercicios de, bueno, de maneras de atacar al Real Madrid y de buscar esos automatismos para el partido del fin de semana. Como curiosidad, yo no le doy más importancia que la que tiene, pero bueno, lo contamos. La pareja que hoy ha coincidido en ese ejercicio era Mitchell San Emeterio, la otra era Anuar Aguado. Y no sé, yo no descarto a San Emeterio, sinceramente, porque yo creo que es un jugador que le puede venir bien para esa labor. Hoy se le ha hecho la pregunta a Sergio, sin dar nombres, sino buscando quizá las características de Anuar, las características de San Emeterio, para ver si el técnico picaba y podía dar alguna pista, pero bueno, es perro viejo y la verdad es que no ha caído. Esta es la respuesta que ha dado el sustituto de Rubén Alcaraz en el Bernabéu.
Al final esa posición nosotros sabéis que es un poquito más táctica que la del otro del pivote de al lado, ¿no? Al final la posición del medio centro necesitamos uno que sea más ancla, que dé más equilibrio, que sepa leer el partido con y sin balón, sobre todo sin balón, que ocupe bien los espacios, y el otro pivote es el que suele tener más libertad, ¿no? En este caso cuando Rubén juega a Rubén y Mitchell, Rubén es el más estático, el más equilibrio y Mitchell tiene más posibilidad de libertad, ¿no? A priori, a que a nosotros nos guste nuestro estilo de fútbol es que ese pivote, o sea, que se alternen los dos, ¿no? Un pivote más equilibrado con un pivote más liberado.
Y ahora que sabemos que la zona de mediocentros queda un poco desguarnecida, ¿podemos pasar de preferir un central a preferir un mediocentro en caso de refuerzo?
Yo espero que sí. Lo que crea Sergio no ha soltado mucha prenda, la verdad. Lo que ha dicho es que ni esta lesión ni ninguna otra que pudiera haber, a no ser lógicamente que es una lesión de larguísima duración, va a trastocar los planes de nada. Es decir, que esta lesión de Alcaraz no influye en si el Real Valladolid va a contratar o no a un mediocentro, que ellos saben las posiciones que tienen que reforzar. Le hemos insistido a ver si esa era una de ellas y bueno, Sergio se ha guardado un poquito sus cartas.
No por la baja en sí, ¿eh? Nosotros siempre estamos atentos al mercado. Yo soy, al final, los entrenadores, lo que digo siempre, ¿no? Siempre intentamos apretar lo máximo posible al director deportivo, apretar lo más posible a Ronaldo, que es el propietario, para que, bueno, nos dé ese incentivo económico para poder intentar afrontar nuevas situaciones que nos puedan mejorar. Y no solo por la baja, nosotros hasta que acabe el mercado estaremos siempre pendientes de todas las posibles incorporaciones en todas las posiciones, sabiendo que hay algunas que quizás nos gustaría más que en otras, ¿no? Pero a partir de ahí no te puedo decir más. No te puedo decir más.
Pues no, te puede decir más y no te va a decir más,
no,
de hecho. Lo que sí ha dejado entrever es que Steven Plaza quizá no salga cedido para tenerlo cerquita controlado, pero que quiere que juegue minutos si el filial considera es el sitio ideal para hacerlo.
Claro, en el primer equipo no va a tener esas oportunidades, hay mucha más competencia que el año pasado, a pesar de esa lesión de Sandro, y los minutos que considera Sergio que tiene que jugar, pues hay que echar la vista un poquito más abajo, y por la edad que tiene puede jugar perfectamente con el Promesas, y parece ser que es lo que va a hacer el club, porque no lo ha confirmado tajantemente, pero ha dicho que es algo que tienen en la cabeza, que juegue una serie de partidos, 8-9 partidos seguidos, 90 minutos, y para eso el equipo de Javi Baraja es la mejor opción.
Steven, hemos estado hablando con él, necesitamos que Steven juegue 7, 8, 9 partidos seguidos en 90 minutos, ¿no? Y necesitamos que en su progresión de minutaje pues sea lo más importante posible. Entonces, es verdad que estamos planteándonos con él la idea de que pueda jugar con el filial, ¿no? Filial para coger esos 15 minutos, 45 minutos, volver a ser ese futbolista que todos creemos que es, ¿no? Luego, ese bloque de partidos de 6, 7, 8 partidos de 90 minutos, ¿no? La idea es que esté cerquita nuestro, pero que pueda competir para poder realmente tener la opción de contar con él, ¿no? Esa es la idea que estamos planteando, la dirección deportiva, Ronaldo, yo de la mano con él, para realmente encontrar un poquito lo que es el Steven Plaza que todos hemos visto por el que vino de Ecuador, ¿no? Entonces estamos en ese impasse.
Pues verás cuando Steven Plaza tenga que jugar en esos campos del norte de España.
Puh.
Langreo.
Sí, para los temas musculares no son buenos campos esos, ¿eh?
Sí, en la Cesarre, en el Estadio Ungal, en el campo de Izarra. Bueno, en el campo de Izarra a lo mejor no llega porque sí, es con el que abrimos la liga aquí en casa.
El domingo por la tarde,
pero fíjate, hombre, si juegan Lezama o juegan Zubieta,
está
muy bien, en Mareo nos ha tocado el grupo asturiano.
Los asturianos.
Entonces en Langreo y en Mieres no puede jugar.
No.
Ni con el Sporting B, pero va a tener el campo de Liruña.
Sí,
y
cuando empiece a llover, los campitos de arriba y del norte del País Vasco van a estar graciosos.
El que no va a jugar ahí,
no,
es Cubo.
Y podía haberlo hecho también, porque
sí,
en teoría,
porque Castilla va en ese grupo.
Eso es, estaba en ese grupo de Segunda División B. Hace pues dos semanas fue, yo creo, más o menos.
No sé, se me ha hecho eterno.
Sí, hemos estado hablando de Kubo por encima de nuestras posibilidades.
Es que hemos hablado de Kubo más que de jugadores de nuestra plantilla.
Sí, y es raro, a ver, no sé cómo decirte, pero hay rumores que salen. Oye, y no se habla ni la mitad de la mitad.
¿Cómo habla? Que parece, o sea, mexicano.
Es una maravilla. O sea, ojalá otros jugamos. Cualquier jugador que vaya a venir a España se pusiera las
tiene
pilas una, como
tiene
él.
Un acento así del sur de California.
Entiende todo, habla fenomenal.
Y es que, pero es que además utiliza palabras que no he usado yo en mi vida.
Sí, sí, sí. Es una maravilla. Pues eso lo van a escuchar en Mallorca, porque finalmente los mismos que daban la información de que venía el Real Valladolid en jugones hablaban ayer de que se iba a ir al Mallorca, y en esta sí, esta ya sí que han acertado.
Bueno,
y
que le caerán 16 equipos más.
Bueno, por eso, que han ido ahí tirando el dado y tocó Mallorca. Bueno, pues el Mallorca sí, ya de hecho está allí en la isla el jugador. Hoy, lógicamente, a Sergio se le ha vuelto a preguntar ya por última vez, ya el tema Kubo se zanja, yo creo.
¿Pueden esgrimir que ellos dijeron un equipo con Eji?
Bien, 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 bien.
Valladolid, Mallorca.
Pues sale.
No, los sí, dos vale. Tienen Eji.
Pero lo gracioso es Sergio hoy, que ha dado algún que otro palito, vamos a escucharlo, y ha dicho que él no ha tenido que valorar en ningún momento si Kubo era fichable o no. Eso quiere decir que el Real Valladolid
no lo ha propuesto nunca.
Es, no ha estado interesado realmente en que Kubo viniera aquí.
Yo no tengo nada que decir de Kubo. Kubo es que la verdad que a mí no se me ha dado la opción de poder valorar a Kubo. O sea, todo lo que habéis dicho vosotros y lo que ha dicho Pedrerol, que le está dando una buena importancia, parece que haya escrito misa, ¿no? Al final ha dado una opinión, pero ha dado una opinión en la que ha sentido una información en la que no ha venido por estos lados. Entonces, si Kubo ha decidido irse a Mallorca, habrá tenido sus consejos para poder ir allí. No tengo nada más que decir del tema.
Y por último, el tema del lateral derecho. Moyano, Antoñito jugaron en el Villamarín. Sería demasiado arriesgado decir que el más ofensivo de los tres, que es Antoñito, puede estar por delante de Pedro Porro, o que la combinación más defensiva, que sería Moyano-Pedro Porro, tiene más posibilidad. Moyano-Pedro Porro, la más ofensiva.
No, perdón,
más defensiva.
No, que sí, también tenía Antoñito, perdón.
No, sería, Moyano-Pedro. Creo, Porro-Antoñito, la más ofensiva.
Sí,
Moyano-Porro, la más defensiva.
Sí, Moyano-Antoñito, yo creo que Porro y Antoñito están ahí. Están ahí a la par,
yo veo un poquito más, con más profundidad, a Antoñito que a Porro.
No, habrá que verle con el sistema de Sergio, que también esa es otra, porque con el Girona era un sistema totalmente diferente. Pero hoy lo que hemos visto en el entrenamiento es, no sé si una pista para el Bernabéu o no, pero en esos ejercicios que hemos dicho, con un once formado, con varios once formados, en la posición de lateral derecho había dos hombres, que eran Javi Moyano, lógicamente, y Antoñito. Y en la posición de interior estaba Pablo Hervías y estaba Pedro Porro, o sea que podría haber algún tipo de variación con respecto a lo del Betis. No sé si precisamente en que entrara Porro otro hombre, pero Antoñito no ha probado en esa posición para en el entrenamiento de esta mañana, como decimos. Hoy a Sergio se le ha preguntado por ello y ha hablado de quién de los dos puede jugar en esa posición, y eso sí, pistas, olvídate, que no ha dado ninguna.
Bueno, yo creo que tiene la capacidad para afrontar las dos posiciones. Es verdad que sabemos que Jaime Moyano es el lateral, que es verdad que no puede jugar de interior, o nosotros creemos que no puede jugar de interior, y tanto Antoñito como Pedro Porro tienen la posibilidad de poder jugar tanto de lateral como de interior, ¿no? Y a partir de ahí, pues, elegimos en virtud de lo que creemos que va a hacer más daño al rival, ¿no? Es verdad que vamos alternando, Antoñito el otro día, la semana pasada, entró de interior, hoy ha hecho más Pedro Porro de interior. Bueno, tenemos esa posibilidad, pues vamos a utilizarla.
¿Mañana va a dar la convocatoria o lo va a dar el mismo día del partido?
Pues no sabemos, la verdad. No ha informado el club. No descartes que con todo el tema de las inscripciones, perdón, sea el mismo día de partido, para apurar.
Sí, porque ayer nos decían, no sé si nos estaban tomando el pelo, ¿no? Que ahora la Liga actualiza los límites salariales los viernes. Luego al Valladolid le tocaría conocer su nuevo límite salarial mañana. No sé cuánto tiempo de maniobra. Bueno, ahora es todo lo telemático. Imagino que
sí.
Las inscripciones se podrán hacer a cualquier hora desde cualquier terminal.
Se dará un botón y ya está.
Exactamente, ¿no? Pero si las inscripciones, si la actualización de el tope salarial, como nos dijeron una noche, se hace los viernes, al Valladolid le deben un viernes, porque el del pasado fin de semana no se actualizó absolutamente nada de las operaciones que hizo el Valladolid, y en esta, en teoría, debería entrar el plazo de Calero y la baja de Mayoral.
Sí, eso es.
Para este fin de semana, con lo que a lo mejor puede haber un par de inscritos más.
Bueno, veremos a ver si se hace. Si no se hace, estaremos dándole, ya digo, al F5 en la página de la Liga a ver si sale algo.
Bueno, pues te lo contaremos antes del partido, y si mañana la Liga actualiza y el Valladolid inscribe, pues te lo vamos a contar. Ayer, final del trofeo Diputación en la Pedraja de Portillo, un campo que ha sido el escenario de 7 partidos de este trofeo Diputación edición número 26, un trofeo Diputación que el año que viene podría tener edición femenina también en la provincia de Valladolid. Creo que los cuatro equipos femeninos de la provincia de Valladolid podrían participar. En este caso, el Atlético Tordesillas ha revalidado el título de campeón, lo consiguió en su campo en la edición número 25, en el 25 aniversario. Empezamos es el camino de las bodas de oro con el Atlético Tordesillas también como campeón. 2-1 ganó el equipo de Santi Sedano, que se mostraba así de satisfecho después del encuentro.
Sí, muy contentos los chicos. Yo creo que el equipo en líneas generales ha hecho muy buen trabajo. Bueno, pues hemos sufrido porque la calidad del rival pues así lo requería, pero bueno, hemos tenido nuestras opciones en todo momento, el equipo no ha perdido la cara y bueno, pues la imagen ha sido buena y creo que el trabajo de los chicos se ha visto recompensado con la victoria. Pues nunca habíamos estado en una situación así durante la temporada de la pretemporada, de estar ahí por detrás en el marcador, y los chavales han seguido manteniendo esa línea de trabajo. Y hemos tenido suerte de acertar con los goles y bueno, pues muy satisfechos del trabajo.
Por las pistas que dio Santi Sedano al final del partido, el 11 que vimos ayer jugar contra el Valladolid Promesas se va a parecer mucho al que va a utilizar el próximo fin de semana, porque ya empieza la Liga en Segunda B y Tercera División también este fin de semana, en el primer encuentro del grupo octavo de Tercera División. Y al otro lado, el perdedor, Javi Baraja, técnico del Valladolid Promesas. Se adelantaron en el marcador, los rojiblancos le dieron la vuelta al mismo durante, pues, prácticamente a continuación de marcar el Valladolid Promesas, y durante la segunda parte, un Javi Baraja que encajó con deportividad la derrota y que admitió que, sin embargo, su equipo no se va a parecer demasiado de lo que se vio ayer a lo que va a jugar el domingo ante Lizarra.
No, no es excusa, desde luego que no. Tenemos claro que nuestro objetivo es la Liga y bueno, pues hemos planteado este partido con esas circunstancias. Confiábamos en que los que iban a jugar iban a hacer un buen papel, han competido bien, pero bueno, nos hemos encontrado con un buen equipo y felicitar al rival y ya está. Refuerza que los jugadores que han trabajado en el club tienen un nivel y bueno, pues a ver si conseguimos que con este proyecto de filiación puedan tener una continuidad en su formación y el año que viene puedan estar en el Promesas. Pero bueno, estoy contento con la gente que pertenece al Promesas, con el trabajo que ha realizado, y bueno, pues van sumando minutos, que era el objetivo, y creo que han hecho un buen partido, han trabajado bien dentro de lo que nosotros pedimos, y les felicito por el trabajo y por cómo han encarado la situación extraña que se ha dado hoy aquí.
Pues la próxima edición del Trofeo Diputación en el verano de 2020, después de la Eurocopa y durante los Juegos Olímpicos. Vamos a hablar de rugby. Esta mañana se ha presentado la campaña de abonados del BRAC Quesos Entre Pinares. El abono más caro, el oro, donde entras a todo, Liga, Copa, Supercopa, Playoff, Final, lo que se juegue en Pepe Rojo con el Quesos como anfitrión, 150 euros. El carnet plata, el de abonado, donde entras a la liga regular y tendrías un suplemento en caso de clasificarse para los playoffs, 75 euros. En caso de acreditar una discapacidad superior al 50%, tendrías un 20% de descuento en esta segunda modalidad. Los niños de 0 a 14 años no pagan, aunque hay un abono infantil de 10 euros, precio simbólico, para que el niño tenga su carnet y a modo de donativo. Y todo esto presentado esta mañana y ya se puede hacer tanto a través de la página web del BRAC como en la Casa del Deporte, en la sede. Pero también se ha hablado de la Supercopa, que se va a jugar en Valladolid el próximo día 8. La Federación Española de Rugby es ese ente que se compra un lavavajillas y se mete dentro a fregar los platos con un escosbrite. Para eso utiliza la lavavajillas. En lugar de ponerlo en marcha, se mete dentro a fregar. Ayer, antes de ayer, saca un comunicado diciendo que renuncia a televisar los partidos por cómo firmaron su participación en la Liga los clubes, y esta mañana Chema Valentín Gamazo ha desvelado que el partido de Supercopa se televisa por Teledeporte.
Son los correspondientes contrasentidos, ¿no? Es decir, al margen de lo que es el reglamento audiovisual, en el propio reglamento, digamos, de la Liga de División de Honor, nos obligan, por otro lado, a la retransmisión de todos los partidos vía streaming, que corren los gastos cada club con ellos, bajo unas condiciones que eso va a seguir así. Ahora mismo lo que la federación ha dicho es que a raíz de la rotura con el patrocinio con esta empresa, con esta cervecera, pues que no va a retransmitir en televisión. Y luego, bueno, sorprendentemente, y a pesar de eso, y como buena noticia, es que nos han confirmado ayer mismo también que la Supercopa va a ser retransmitida por Teledeporte.
Pues si usted entiende algo, me lo explique. Las cuatro.